Hola amigos de actualidad de x.com.ar, bienvenidos a esta nueva edición de nuestro programa semanal dedicado a difundir todo lo acontecido en el mundo de la radioescucha, el exismo y por supuesto la radiodifusión. Hoy tenemos, como siempre, muchas informaciones y ponemos a su alcance, en primer lugar, noticias que tienen que ver con nuevas frecuencias y nuevos horarios de transmisión que luego del comienzo, hace unos días, de la temporada B21 de la HFCC, nos brinda la posibilidad de escuchar estaciones que quizás hasta hace algunas semanas atrás no podíamos oír. Y estos cambios de horarios y de frecuencias nos brindan posibilidades realmente interesantes. Una de ellas, que particularmente para mí es relevante, es la de la CDNK, una emisora clandestina para Corea del Norte que transmite de 14 a 14.30 tiempo universal coordinado en su nueva frecuencia de 6.085 kHz vía Tashkent en Uzbekistán. Esta emisión de la CDNK sale al aire con 100 kilovatios de potencia en idioma coreano y se irradia los martes, jueves y sábados. La nueva frecuencia elegida no es especialmente buena. Debemos señalar que esta QRG de 6.085 kHz está muy interferida por la CNR1-1, la Voice of China en 6.090 kHz y por supuesto por la CNR2 que hace muchos años emplea la frecuencia de 6.085 kHz para su servicio comercial llamado China Business Radio. Nos vamos al oeste de África. En realidad vamos con una transmisión clandestina destinada al oeste de África. Se trata de la que irradia en forma diaria Manara Radio Internacional, una estación de ondas cortas que transmite en idioma Hausa usando la frecuencia de 13.710 kHz vía el centro retransmisor de la TDF, de la teledifusión francesa, en Issoudun, en Francia. Manara Radio Internacional opera de 7 a 8 UTC con 100 kilovatios de potencia con sus emisiones destinadas al oeste del continente africano. Les recuerdo que la frecuencia es la de 13.710 kHz y esto me hace recordar que es dable destacar que las bandas de 25 y 22 metros están realmente brindándonos muchas satisfacciones, por lo menos a quienes vivimos en el sur de Sudamérica. Y no me quiero apartar de estas sugerencias de X, pero no puedo dejar de subrayar que 22 metros es una banda que está, bueno, casi pegada a la de 25 metros, que hoy por hoy, para mí particularmente, es la de mejor recepción en ondas cortas. Vamos a otra emisora que también opera justamente en la banda de los 25 metros. Se trata de la radio NUG, la estación de onda corta operada por el National Unity Government of Myanmar. La emisora sale ahora por los 11.965 kHz a partir de las 13.30 tiempo universal coordinado y hasta las 13.59. Esta emisión es operada con 250 kilovatios de potencia en idioma birmano y sale al aire en forma diaria. Hay una emisora privada y comercial de los Estados Unidos de la cual hablamos poco aquí en actualidadx.com.ar y no es una estación precisamente fácil de escuchar. Su captación no es sencilla y se trata de la World Radio New Orleans, la WRNO, que sale al aire en la frecuencia de 7.505 kHz con 50 kW de potencia. Con el objeto de alcanzar a la colectividad de origen hindú y chino, la WRNO transmite en hindi en 7.505 kHz a las 5.20 tiempo universal coordinado, mientras que en la misma frecuencia ha sido reportada en idioma chino a las 10.45 del tiempo universal coordinado. Una excelente noticia la constituye el hecho de que Radio Cairo, desde Egipto, ha reactivado transmisiones en onda corta en su frecuencia de 9.440 kHz vía el centro transmisor ubicado en Abis, cerca del Cairo, la capital egipcia. Así, Radio El Cairo transmite entre las 15.58 a 16 UTC en 9.440 kHz con 125 kW de potencia para el este de Europa, de 16 a 16.07 en 9.440 kHz hacia el este de Europa en idioma árabe, de 17 a 19 en 9.940 kHz con 125 kW de potencia hacia el norte de Medio Oriente en idioma turco. Aparentemente estas transmisiones estarían siendo test y esperemos que pronto Radio El Cairo vuelva a recuperar sus servicios en idioma español que han sido cerrados hacia aproximadamente un lustro atrás. ¿Qué les parece si nos vamos del otro lado del mar Mediterráneo para visitar Grecia? Desde donde transmite la emisora internacional de onda corta Elena llamada Voice of Greece, la voz de Grecia, reportada en idioma árabe en la frecuencia de 9.420 kHz desde el centro transmisor de Ablis. Voice of Grecia fue escuchada desde las 09.05 tiempo universal coordinado. Y nos vamos a ir hacia el Cuerno de África, una región conflictiva. Radio Ergo ha sido reportada de 12 a 13 UTC en 17.845,1 kHz vía Aldabaya en los Emiratos Árabes Unidos para su programa diario en somalí dirigido justamente a Somalia. ¿Quieren escuchar Alaska en onda corta? Intente con la KNLS de New Life Station, que es desde Anchorage, Alaska. Transmite diariamente en idioma ruso con 100 kilovatios de potencia en la frecuencia de 9.570 kHz entre las 11 y las 12 del tiempo universal coordinado con 100 kilovatios de potencia con su transmisión dirigida al oeste de Asia. ¿Y qué les parece si cruzamos el océano Atlántico? Porque desde Alemania emite una pequeña estación comercial de onda corta que es la Deutsche Wetterdienst, la DWD, en 5.905 y 6.180 kHz, con transmisiones irradiadas desde Pinneberg, por supuesto en Alemania. Deutsche Wetterdienst sale al aire de 6 a 6.30, tiempo universal coordinado para el centro de Europa, en ambas frecuencias, 5.905 kHz y 6.180 kHz, con apenas 10 kW de potencia. Y ustedes saben que por estos días el conflicto en la región etíope del Tigre, que desde hace un año aparecía como una simple operación policial de unas pocas semanas, ordenada por el primer ministro Abiy Ahmed, no solo escaló a niveles de guerra civil, de ello ya hablamos aquí en actualidadx.com.ar, sino que envolvió a la vecina Eritrea y amenaza la estabilidad de todo el Cuerno de África. Ahmed, quiero recordarles, fue premio Nobel de la Paz en 2019, por lo que el comité se consideró como una gran contribución para apaciguar la frontera con Eritrea y se convirtió en líder de un gobierno que espera ahora resolver militarmente las diferencias con el Frente de Liberación Popular del Tigray o Tigré. Hace un año esto se creía que era solo un paseo, al punto que luego de que las tropas federales capturaron Mekele, la capital del Tigre, la realidad es que se convirtió en un conflicto de orden nacional que generó una situación explosiva y gobiernos de todo el mundo retiraron el personal de sus embajadas en Addis Ababa, la capital etíope. Recordarán ustedes que hace una semana, aquí mismo en actualidadx.com.ar, les conté que las tropas rebeldes estaban avanzando hacia la capital del país. Bueno, este contexto durísimo y muy complejo desde lo político y desde lo social nos lleva a contarles que hay una nueva emisora de ondas cortas que comenzó a transmitir recientemente para Etiopía. Se trata de Oromia Media, que sale al aire en 15.340 kHz vía el centro retransmisor de la teledifusión francesa en Francia, en Sodom más precisamente, con emisiones que serían diarias de 17 a 17.18 tiempo universal coordinado en 15.340 kHz con 250 kW en idioma tigrinia. Y bueno, hay muchas noticias de las ondas, pero realmente la cantidad de actividad en shortwave o en onda corta es muy prolífica y por eso permanentemente los estamos invitando a compartir sugerencias de X aquí en actualidaddex.com.ar en RAE Argentina al Mundo. ¿Y qué les parece si vamos con otras noticias originadas en nuestra América Latina? Vamos a empezar en nuestro país, en la República Argentina. Ustedes saben que una de las emisoras dependientes de Radio y Televisión Argentina, Sociedad Anónima, es LRA7 Radio Nacional Córdoba, la cual es sede de una experiencia radial inédita. El Laboratorio de Experimentación Sonora para Radio es un proyecto que comenzó en octubre pasado y que busca indagar en nuevas herramientas y técnicas en diferentes disciplinas creativas. Con sede en el auditorio de Radio Nacional Córdoba, artistas de diferentes disciplinas ponen a prueba y desarrollan sus proyectos. Y también tienen la posibilidad de grabar en los estudios y hacer pruebas acústicas y audiovisuales en diferentes espacios del edificio. Por el programa de frecuencia modulada y streaming, pasaron creativos y creativas profesionales que comparten sus conocimientos y experiencias en rubros como música, producción, doblaje de voz, realización audiovisual, composición, periodismo cultural, experimentación sonora, entre otras variedades. Hace unos meses me llamó la directora de la Radio Nacional, María Elena Troncoso, y me contó que tenía la idea de crear un espacio de experimentación sonora para radio que se pueda complementar con las actividades teatrales que se venían desarrollando durante la reapertura 2021 en este espacio. Esto contó Federico Gaumet, coordinador general del proyecto, y amplía. Entonces nos pusimos a desarrollar y enfocar los objetivos con la incorporación de las nuevas tecnologías y la difusión vía streaming y FM, esto como núcleos del nuevo proyecto. Y así surge un formato de laboratorio abierto a disciplinas creativas en donde es tan importante el proceso como el resultado. Entre las expresiones en desarrollo que incluye este laboratorio está una actriz que experimenta con la voz y el arte sonoro, un escritor que desarrolla sus monólogos desde el sonido, un dúo de música que está mezclando su próximo material discográfico o un compositor que grabará la música de una obra de danza y teatro. Gaumet señaló además: todo se va registrando y archivando como material documental, pero a la vez de consulta activa, ya que parte de los objetivos del laboratorio es publicar regularmente el proceso de cada integrante. La obra es la excusa para emprender un camino lleno de procesos que resultan tan importantes como el resultado. Se registra para luego reflexionar sobre la maduración y evolución de las experiencias, explicó Gaumet, quien trabaja en un proyecto junto a Clarisa Alba Gómez, Aleti Cera, Maura Sayeva y María Belén Di Sandro. El laboratorio se realiza todos los días jueves a las 17 horas y el programa se emite a las 20 horas por los 100,1 MHz, obviamente en frecuencia modulada estéreo, y vía Facebook Live, mientras que la programación de LR7 en 750 kHz es distinta a la irradiada por la frecuencia modulada. Como siempre, saludamos esta muy interesante iniciativa de la Radio Pública Argentina que de alguna manera busca mancomunarse con las necesidades y los proyectos que desde el ambiente artístico la vuelcan a ser parte de una sociedad que necesita justamente esta radio pública activa. ¿Y qué les parece si viajamos al norte? Nos adentramos por la majestuosa cordillera de los Andes para ingresar a Perú. El gobierno regional instaló una estación repetidora de TV Perú y Radio Nacional del Perú en la comunidad de Pichari, en la selva del Cusco, con lo que alrededor de 2.000 pobladores de 9 anexos y 8 comunidades ayanincas, una de las etnias locales, contarán con los servicios de radio y televisión de señal abierta. Un equipo multidisciplinario de profesionales de la Unidad Funcional de Comunicaciones de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones del Perú llegó al centro poblado de Pitirinquini, frontera con la región de Junín, para instalar y poner en operatividad la moderna estación de radio y televisión. Para ello, se instaló una torre de 21 metros, transmisores de radio y de televisión, y una antena parabólica, entre otros componentes. Y en esta tarea se sumaron los trabajos de excavación de zanjas, instalación de pozos a tierra y la construcción de una caseta de transmisión para generar toda la infraestructura para que este nuevo servicio de TV Perú y Radio Nacional del Perú pueda estar al aire a la brevedad. el gerente regional de Transportes y Comunicaciones, el señor Wilber Hurtado Terrazas, indicó que se desea llevar el desarrollo a las comunidades amazónicas de la región del Cusco. Y por supuesto, la Radio Pública del Perú, cumpliendo una función y un rol social de relevancia en algunas de las zonas más apartadas del país andino. Amigos, estamos en actualidadx.com.ar, aquí en RAE, Argentina al Mundo.
RAE, Argentina al Mundo. RAE, Argentina, 面向世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて, Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Los invito a seguir en nuestra América Latina para visitar Colombia. El 4 de septiembre del año 2012, el entonces presidente de los colombianos, Juan Manuel Santos, mediante una locución presidencial, confirmó la noticia respecto a los diálogos que el gobierno sostenía con las guerrillas. Me refiero concretamente a las FARC y otros grupos insurgentes colombianos que operaban en la clandestinidad durante las últimas décadas. Ese día, 4 de septiembre de 2012, se constituyó en la antesala del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera que se firmaría en la ciudad de Bogotá el 24 de noviembre de 2016. Dicho documento de 310 páginas y 6 grandes puntos dejó una tarea particular para el sistema de medios públicos del país, llamado RTBC, Radio y Televisión de Colombia. Esta gran tarea era la puesta en operación de 20 emisoras en frecuencia modulada, las cuales, desde su nacimiento, se conocen como las emisoras de paz. ¿Cuántas veces aquí en actualidadx.com.ar hemos hablado de las emisoras de paz en Colombia? Y muchas veces para contarles de la instalación de nuevas estaciones de radio en diferentes regiones del interior del país hermano. 5 años después de la firma del acuerdo, las emisoras de paz, Radio Nacional de Colombia y Radio Televisión de Colombia se encuentran dentro de uno de los puntos que ha tenido mayores avances en la implementación. Sí, en efecto, de acuerdo con el 10º informe de verificación de la implementación del Acuerdo Final de Paz en Colombia, adelantado por la Secretaría Técnica del Componente Internacional de Verificación, esto con respecto al punto 6.5, justamente herramientas de difusión y comunicación, que dice textualmente: se ha presentado un avance significativo dentro de los tiempos establecidos y con correspondencia total a lo estipulado. En cuanto a los logros, se han inaugurado 11 de las 20 emisoras de paz que deben ser puestas en funcionamiento hasta el año 2026. Y además, la emisora de Mesetas, en el Meta, ya fue aprobada para ser inaugurada. Por su parte, el programa Matriz de Acuerdos de Paz, llamada Iniciativa Barómetro, el Instituto CROC de Estudios Internacionales de Paz, la Escuela KEUC de Asuntos Globales y la Universidad de Notre Dame, en el informe Estado Efectivo de la Implementación del Acuerdo Final presentado al mes de agosto de 2021, resaltan la puesta en marcha de 6 nuevas emisoras de paz de la Radio y Televisión Nacional de Colombia, que se suman a las 5 que ya venían funcionando. Todo esto, en gran medida, resume el trabajo adelantado en los últimos años por parte de la Radio Nacional de Colombia y por el sistema de medios públicos. Para el mes de junio del año 2019, ya estaban contratados 10 periodistas y 2 operadores técnicos que guiaron las primeras salidas al aire. Así comenzó a transmitir Chaparral el 25 de junio del 19 y Tuango el 2 de julio del año 2019, y hasta la fecha estas estaciones de radio no han dejado de operar y producen en promedio 120 horas mensuales de programación local, dando participación a comunidades, líderes, organizaciones sociales, firmantes del acuerdo, víctimas y en general habitantes de la región hacia la cual van destinadas sus transmisiones. En la actualidad y pasados 5 años desde la firma del acuerdo, RTBC y Radio Nacional de Colombia tienen en operación 11 estudios, coordinan un equipo de 66 personas en 11 municipios, otrora golpeados por el conflicto armado en el país, emiten 24 horas de programación y producen más de 1.200 horas descentralizadas al mes, todas las que dan cuenta de la transformación de los territorios desde las emisoras de paz. Hoy en día, y a través de estas estaciones, la radio pública del país tiene presencia en Algeciras, en el departamento del Huila, Puerto Leguizamo, en el de Putumayo, Arauquita, en el departamento de Arauca, El Tambo, en el departamento del Cauca, Bojayá, en el departamento del Chocó, Florida, en el departamento de Valle, Chaparral, en el departamento de Tolima, Ituango, en el de Antioquia, Fonseca, en el de La Guajira, Convención, en el departamento norte de Santander, y San Jacinto, en el departamento Bolívar. Próximamente saldrá al aire una nueva estación en el departamento del Meta, y para el año 2022 se establecerán 4 más que acercan aún más al objetivo y responsabilidad frente al acuerdo de tener 20 emisoras de paz. ¿Y qué les parece si finalizamos nuestro recorrido latinoamericano en México? México también siempre es noticia en el mundo de la radio. En esta ocasión quiero contarles que el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFETEL, está revisando la documentación que presentaron 64 interesados para la obtención, explotación y comercialización de 85 emisoras de radio en amplitud modulada, ¿sí? Escucharon bien, 85 potenciales nuevas radios de AM y 234 de frecuencia modulada. Todas estas estaciones serían parte de la segunda licitación pública en México para uso comercial y que estarán localizadas en 29 entidades federativas. Vamos a adentrarnos en este punto. El órgano regulador debió recibir el 15 de octubre toda la información y documentación del pago de derechos de la licitación pública, por lo que aquellos que no cumplieron han perdido la oportunidad de participar de este concurso público en el que, según el registro del IFETEL, se presentaron documentos de 39 personas físicas, 21 personas jurídicas y 4 grupos radiofónicos ya consolidados, quienes ahora están a la espera del análisis de la documental presentada y que incluyen el pago de derechos de la licitación pública, así como un apartado llamado apéndice A, correspondiente al formulario de requisitos y que incluye 12 anexos, así como el apéndice F, donde se encuentran los valores mínimos de referencia y garantías de seriedad y que deben contener también los costos de inversión que los interesados planean realizar en los nuevos servicios de radio. No obstante que aún no se revela lo que deberá pagarse por las frecuencias en licitación, sí se puede determinar que con base a lo obtenido en 2017, cuando se realizó la primera parte de esta licitación del IFETEL 8, con la entrega, ustedes ya lo recordarán, de 141 títulos de concesión, los valores mínimos de referencia de los lotes en la banda de FM oscilaban entre los 25.000 y hasta los 12.46 millones de pesos en Cancún, Quintana Roo, mientras que para la banda AM iba desde los 6.000 hasta los 4 millones y medio de pesos en San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Quienes han presentado sus documentos y estén interesados deberán pagar los montos asignados cuando sea la subasta en el mes de febrero del año próximo. En 2017, la recaudación del gobierno federal fue de unos casi 1.000 millones de pesos mexicanos y garantías de seriedad, un instrumento emitido por una entidad financiera o aseguradora, que sería algo así como un seguro de caución, que respalda que lo que se prometió en la licitación se va a cumplir y que alcanzó un monto total de 64,5 millones de pesos mexicanos. En aquel momento, 22 participantes no cumplieron con el pago de 97 frecuencias, las cuales ahora volverán a ofrecerse en licitación. Así las cosas, estas dos primeras semanas de noviembre, el IFETEL se mantendrá ocupado haciendo la revisión de toda la documentación que en primera instancia presentaron los interesados y en caso de identificarse deficiencias o faltantes, se emitirán las notificaciones correspondientes entre estos días, en esta semana para ser más concretos, para dar un plazo a fin de subsanar faltantes o bien para rechazar las propuestas, por lo que el número de 64 interesados podría haberse reducido. La radio, fíjense ustedes, sigue siendo de interés público y sin duda un área de oportunidad para el negocio de la comunicación. Y claro, lógicamente aquí desde actualidadx.com.ar auspiciamos estas posibilidades que se van dando en diferentes países de América Latina, tendientes justamente a buscar que el dial de frecuencia modulada, y por qué no, el de amplitud modulada, se vea cada vez con mayor cantidad de estaciones activas, sobre todo en estos países en donde la necesidad de llegar a diferentes zonas apartadas se convierte en una necesidad imperante. Y en estos últimos minutos de actualidad de x.com.ar quiero compartir con ustedes una experiencia absolutamente inédita que se está dando en el mundo de la radiodifusión en una de las regiones más conflictivas del planeta. Me refiero concretamente al Medio Oriente. Ustedes saben bien que el conflicto entre palestinos e israelíes, israelíes y palestinos, es una constante desde hace décadas. Muchas veces hemos hablado sobre los medios de comunicación en la región y el trabajo que realizan en aras de lograr una pacificación y también emprendiendo un trabajo muchas veces muy riesgoso. En el caso del día de hoy quiero darles a conocer la historia de una nueva radio que opera desde Ramalá, en la Cisjordania ocupada por los israelíes, que trata de dar a conocer justamente a los israelíes el día a día de los palestinos. Esta emisora transmite desde un luminoso estudio equipado con tecnología de punta. La emisora se llama Jerusalén 24 y lo curioso de esta estación, Jerusalén 24, es que su equipo no emite en árabe para los palestinos, sino en hebreo e inglés para los israelíes. Evidentemente se trata de un fenómeno radiofónico que merece que desde aquí, desde actualidad de x.com.ar, le prestemos atención. Y el objetivo, como les decía antes, es dar voz a una juventud palestina para que presente su propia visión de la actualidad a los israelíes y de alguna manera permita conocer de qué forma viven y piensan cotidianamente quienes habitan en esta atribulada región del Medio Oriente. Rima Mustafa, una periodista que está trabajando actualmente en Haifa, en el norte del país, pero lo hace para esta señal conocida como Jerusalén 24, dijo que el público israelí oye a los medios de comunicación que le hablan, pero no oye la otra voz, y para eso aparece esta nueva emisora. Esta periodista trabaja desde hace 3 meses para esta radio que sintonizan muchísimos israelíes, cada vez más desde su comienzo de transmisiones en el mes de septiembre de este año 2021, y que pone el acento en el conflicto israelí-palestino y sus consecuencias en la sociedad. En las últimas semanas, tanto la radio como el canal de televisión y su página web en inglés han dedicado gran parte de su programación a las 6 ONGs, organizaciones no gubernamentales, palestinas, designadas por el gobierno israelí como grupos terroristas. Así, tratan de demostrar que estas ONG distan de serlo y que realmente cumplen una labor prolífica en aras de la pacificación en la región. Pero también dedican mucho tiempo en su programación a obras de teatro y conciertos de música árabe. Mai Abu Azaf, redactora jefa de Jerusalén 24, dijo: queremos llenar el vacío sobre lo que ocurre en Jerusalén y en las zonas marginalizadas. Cuenta que en Jerusalén hay expulsiones de palestinos, pero el mundo se desentiende y muchos israelíes no comparten esta visión del conflicto y prefieren buscar formas integradoras pacíficas para un problema que tiene muchos años de desarrollo. Por eso Jerusalén 24 es la única radio palestina que emite hoy día en hebreo, pero no ha sido la única. A mitades de los años 30, de 1930, cuando Palestina estaba bajo mandato británico, la radio Juna al-Quds emitía en 3 idiomas, inglés, árabe y hebreo. En Tel Aviv, una ciudad israelí situada a 65 kilómetros de Ramalá y la capital política del Estado hebreo, David Halibá, un entrenador físico para guardias de seguridad, empezó a escuchar esta nueva radio y contó a diferentes medios de comunicación que le tomaron testimonio. Los israelíes, dijo este señor de origen justamente israelita, los israelíes, dijo, no conocen la sociedad palestina y hay una gran distancia entre lo que creemos saber y la realidad. Y reconoció este ciudadano israelí que hay cosas que tenemos en común. Hay escasez de viviendas y faltan permisos de construcción. Este testimonio lo tomó la agencia internacional AFP. Y aunque impresiona la profesionalidad de los informativos y el rechazo abierto a la violencia, lo cierto es que esta emisora cada vez está pegando más fuerte entre la audiencia de origen israelita. Y el Estado hebreo, que ocupa desde 1967 esta parte palestina de la Ciudad Santa, que luego se anexó y que los palestinos quieren convertir en la capital del Estado al que aspiran, es una parte a la cual Jerusalén 24 no duda de tratar de permanentemente llegar a, con su sintonía en frecuencia modulada. La idea de esta emisora se gestó en 2015, cuando la Ciudad Santa fue escenario de una oleada de ataques con arma blanca por parte de palestinos, estos contra los israelíes, y de disparos, a veces mortales, por parte de las fuerzas de seguridad de Israel contra atacantes reales o sospechosos. Para llevar a cabo el proyecto, el equipo se dirigió a donantes extranjeros, entre ellos la ONG danesa llamada Church Aid, que ahora financia un programa para dar a conocer voces jóvenes. Así, con un pequeño equipo de 6 periodistas, Jerusalén 24 comenzó transmisiones el pasado mes de septiembre y por ahora depende de largos espacios musicales para llenar las horas e intentar atraer a nuevos oyentes, independientemente que, como les decía antes, ya tiene programas propios, pero privilegia justamente los mensajes de unidad y de integración entre las sociedades árabe y palestina y, por supuesto, la diversidad musical, que por ahora presenta también otra alternativa que generalmente es del agrado de los oyentes, la ausencia de publicidad. Y amigos, de esta manera damos punto final a actualidaddx.com.ar. Los esperamos dentro de 7 días con más informaciones vinculadas con el mundo de la radiodifusión y el diexismo, aquí en RAE Argentina al Mundo. Cordiales 73 para todos ustedes.